Rodríguez, el Pipo Rodríguez está enojadísimo.
No, buenas tardes y gracias por el espacio, ¿no? La verdad que siempre uno, tantos años en esto, y ustedes siempre predispuestos a darnos el espacio permanentemente para informar a la sociedad de lo que uno lleva como actividad, ¿no?, en la gestión.
Bueno, ¿qué te pasó que se enojó con el diputado metalúrgico?
No, yo la verdad que fue una consulta, creo que fue una radio de Ushuaia, de Sánchez Pesano, y don
Fernando
Pesano, perdón.
Era que es asesor en el Senado.
Fernández Pesano, asesor de Catalán Maña en el Senado.
No tengo esa info, pero de todas maneras, después de la nota me hizo la consulta, ¿no?, de las opiniones que había recibido el diputado. Yo la verdad que no era mi intención ni siquiera tocar el tema, pero bueno, ya que había tocado el tema, por supuesto que uno permanentemente, yo creo que hace muchos años que estamos en esto de la política, y permanentemente uno escucha de qué manera tan livianamente se desacredita la dirigencia política.
Pero qué curioso, porque Martínez está peleado con el MPF, y de hecho en el diario Tiempo Fueguino le pegan permanentemente, y tanto de un lado como del otro han hablado de coimas por el tema de Isur.
Justamente no
nos dejemos dominar por los eufemismos. Martínez habla de vuelto, está hablando de coima.
Uno cuando toma, está en estos espacios, entiende que permanentemente está en tela de juicio, ¿no? Y a la vista de toda la sociedad, como que pareciera que permanentemente se están dando estas situaciones. La verdad que lo que nosotros tenemos es una responsabilidad enorme, como la tuvimos en la anterior concesión, y vamos avanzando, me parece que inclusive mucho más rápido. Vos recordarás que la anterior demoramos un año y dos meses en ir y discusiones, y en esta estamos a cuatro meses y días de tomar esta decisión. Y la verdad que cuando alguien que yo no estuve en la conferencia, pero después vi las notas, lo veo sentado en la conferencia, y después hace este tipo de declaraciones, y la verdad que uno tiene que reaccionar, independientemente de que si se tiene la certeza de esto. Yo, si tuviera la certeza de ilícito, voy y denuncio, no públicamente, o lo hago públicamente, pero después voy y denuncio a las personas, porque si no pareciera ser que somos todos todos igual, y la verdad que no todos somos iguales.
Porque el diputado estuvo en la reunión con la gente de Isur, estuvo participando de todo lo que tiene que ver con Isur, y después sale poniendo bajo un manto de sospecha negociación.
No me voy a detener en analizar lo que piensa. Yo digo que hoy lo que se está haciendo en la legislatura es muy similar a lo que se llevó adelante en la anterior concesión, que es obviamente esperar los informes
de los informes
técnicos que tenemos de los asesores, y sabemos esto que expuso la empresa de los beneficios, pero también es cierto que cuando nosotros votemos estamos concesionando los recursos que no son renovables de la provincia por otros 10 años, y la verdad que es una gran responsabilidad, la duda, el pensamiento del accionar, como lo tiene este dirigente, seguramente va a quedar en mucho permanentemente. Cada vez que se votan estas cosas hay muchos millones de pesos en juego, y la verdad que lo que vamos a buscar nosotros, por lo menos en lo que respecta al bloque de la UCR, de quien te habla, es el mayor beneficio para la provincia de Tierra del Fuego, como lo hicimos anteriormente, con la responsabilidad que nos da la posibilidad de estar en un lugar donde somos uno de los 15 que tiene que tomar la decisión, ¿no?
Bueno, ¿cómo sigue la negociación? ¿El 29 se reúnen con
el
directivo de Sur?
El 29 está la comisión, planteada ya la invitación a la empresa, y bueno, seguramente avanzaremos. Hemos tenido reuniones previas, hubo reuniones, no con todos los legisladores, pero con algunos legisladores. Yo participé de algunas, de referentes y representantes de ISUR, donde estuvimos hablando, no en comisión, como va a ser esta reunión del 29, donde a partir de ahí seguramente se empezará a vislumbrar la posibilidad de, de darle el tratamiento o no a este convenio. Una cosa que hay que tener en claro, que nosotros no podemos bajo ningún punto modificar este acuerdo, que ustedes recordarán, creo que en la conferencia, yo no estuve, pero en la conferencia de prensa que se hizo en la Casa de la Cultura, donde habló la gobernadora, planteó que estuvieron casi 4 años discutiendo los técnicos del Ejecutivo con los técnicos de las empresas para llegar a este acuerdo que hoy va a la legislatura para que sea refrendado, ¿no?
Bueno, pero Martín Gandolfo en esa oportunidad en la Casa de la Cultura dijo que el convenio podía sufrir una adenda que estuviera relacionada con los pedidos que justamente ustedes los legisladores están haciendo en relación al compromiso por la responsabilidad social empresaria. Concretamente se estaba pidiendo la construcción de un hospital materno infantil a cargo de la empresa, y él aceptó la posibilidad de negociar ese punto a través de una adenda.
Bueno, seguramente esto es lo que se va a discutir. Vuelvo a reiterarte que algunos plantean la posibilidad de generar este beneficio para Tierra del Fuego, más allá de lo que había planteado la empresa en la renegociación. La verdad que yo celebro que desde la empresa vean que pueden todavía aportar más de lo que se había acordado en estos 4 años de discusión. Uh-huh. Seguramente todavía está la discusión si podemos incorporar o no, y esto seguramente tendrá que ser una propuesta que baje adicional, primero en acuerdo con el Ejecutivo y después al Legislativo, para poder tratar las cosas en conjunto. Algunos planteaban no solamente el tema de los hospitales, creo que también el tema de una ordenanza que hay, no me acuerdo de qué año es, del tema de la planta Orión, con el riesgo que eso significa. Pero bueno, a partir del 29 que podamos tener la reunión con ellos, seguramente vamos a poder avanzar ya rápidamente, porque ya la mayoría de los legisladores tienen los informes técnicos de los asesores. Y o sea que a partir de ahora lo que resta es la decisión política que hay que tomar. Uh-huh. Y que obviamente creo que los legisladores han dado muestra de la responsabilidad que esto conlleva. Vuelvo a reiterarte, siempre uno queda en tela de juicio, en duda, y la verdad que uno tiene que tomar una decisión. No es una decisión de un día para el otro, porque se está justamente tomando la decisión sobre recursos que no son renovables, y le estamos dando a la empresa que viene la continuidad de estar 10 años más, o sea, desde el 2016, creo que es cuando se vence,
claro,
al 2026. Una vez que uno aprueba por 10 años, ¿no? O sea, a partir de ahí hay que tener en claro esto, ¿no? Que son, fíjate que en el anterior eran 5 millones de pesos el canon, y en esta es alrededor de 20 millones de dólares, perdón, el canon. De lo que estamos hablando es que es mucho mayor esta concesión que la anterior, aunque en términos generales tomaron los mismos parámetros, inclusive algunos mejorados por el informe del Tribunal del Fiscal de Estado y del Tribunal de Cuentas. Así que vuelvo a retirarte, yo espero que esto se solucione. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestras espaldas, pero a esto vemos que algunos actores lo único que suman es permanentemente el desprestigio, y por esto la reacción no es mi enojo. La verdad que yo no creo que se sienta representado Oscar por mí, y yo la verdad que por él tampoco, así que es una cuestión que pareciera ser que tenemos de años, ¿no? Yo lo he escuchado a él afuera de la legislatura en algunas sesiones en las que él estaba comandando la manifestación, plantear no me acuerdo cómo decía,
en la de noche dijo también que había colma de afuera.
Es exactamente la misma concesión que vamos a aprobar en esta, que ese es otro tema, ¿no? Tener sí. en cuenta que arrancamos en la anterior con mucha crítica de algunos bloques que hoy están prácticamente pidiendo que se aprueben al libro cerrado, ¿no?
Bueno, será porque es EPA ahora.
Sí, está hablando del bloque de Frente para la Victoria, que se opuso a la renovación del contrato con Roche y ahora es uno de los principales impulsores de la aprobación de este, ¿no? Rodríguez,
no hay diferencias sustanciales entre una concesión y la otra, ¿no?
Se corrigieron aquellas observaciones del fiscal de Estado, ahora ya vinieron pulidas, digamos. en este convenio?
En realidad están, o sea, vuelvo a retirarte, estamos hablando de la misma metodología, los mismos técnicos y los mismos beneficios para Tierra del Fuego, uh-huh, comparativamente con la diferencia en cuanto a una concesión y la otra, ¿eh?
Bueno, el otro tema que queríamos hablar con usted, lamento que hayamos tenido tan poquito tiempo, es el del IPAUS. Esta mañana decíamos con Héctor, lo decía yo, que la Comisión 865 está prácticamente desaparecida y a mí me genera muchas dudas de que puedan ponerse a trabajar porque tiene un costo político muy fuerte en tiempos electorales. Yo sé que usted es muy realista con estos temas que no deberían contaminar, pero contaminan. Están ahí interfiriendo y me pregunto qué expectativas tiene usted de poder trabajar en una reforma del IPAUS en un contexto tan complicado.
Yo creo que hay cuestiones en la legislatura que por ahí están demoradas y a veces parecía ser que, obviamente que es facultad de la legislatura tomar las decisiones y avanzar en la aprobación o no, en las modificaciones o no. El IPAUS, como la discusión de tantos años que tiene la ley de educación, tiene que ver con la posibilidad de ponerse de acuerdo, porque hay 7 bloques políticos en la Cámara y todos, creo que no solamente los legisladores sino los distintos sectores, creo que algún que otro sector que no está de acuerdo entiende que hay que hacer modificaciones sustanciales en el IPAU, y esta es la realidad. La verdad que hay que sentarse y darle sustentabilidad en el tiempo.
Sí, ahora, para
lograr esto hay que acordar que todos los sectores estén de acuerdo en estas modificaciones, que seguramente no van a, o sea, van a modificar realidades o derechos adquiridos que tienen algunos que están o que son trabajadores estatales que están a punto de jubilarse o a punto de acceder al beneficio, algunos que están sobredimensionados los beneficios que tienen, y en realidad modificar todo esto significa esto que yo te planteaba. No es que no hay una decisión de la legislatura. Vos recordarás la gran crítica que tuvo la comisión, y sin embargo se logró por lo menos que la gran mayoría, creo que no digo la totalidad porque sé que hay algunos sectores que plantean que no, pero la gran mayoría entendiera que había necesidad de modificar el sistema. Ahora hay que ver cómo nos ponemos de acuerdo para modificarlo con esta facultad que tiene la legislatura de ampliar la discusión, porque la verdad que si hay algo que ha caracterizado a la legislatura es que en las comisiones participan todos los que pueden entrar. Muchas veces se enojan algunos porque no tenemos capacidad para más de 50 o 60 personas en el recinto de comisiones, pero que sin embargo han podido participar de cuanto tema se ha tratado en la Cámara, se ha tratado abiertamente en comisión, y obviamente después la legislatura toma en la sesión una decisión en la que tienen que tomar la decisión los 15 legisladores. Ahora, ¿cómo hacemos en 7 bloques políticos, 7 corrientes de pensamiento distintas y después cada uno de los gremios con su posición para poder arribar a cuál es la solución definitiva que le tenemos que dar al instituto para darle previsibilidad y continuidad en el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, yo con lo que no estoy de acuerdo es que le demos a los gremios la capacidad de poder discutir de igual a igual la decisión a tomar. Me parece que los legisladores han sido electos para legislar y los gremios para defender los derechos adquiridos, aunque algunos son privilegios adquiridos, y ya han sido consultados los gremios. Ustedes ya conocen la postura de los gremios. Me parece que hoy ha llegado el momento de encerrarse a trabajar porque ya están expuestas las posturas de todos los sectores.
Tratar de ponernos de acuerdo entre los 15 legisladores justamente es el paso que falta. A ver, vos me conocés, creo que he estado 8 años en el Consejo Deliberante y he tenido más de un conflicto cuando he tenido que tomar decisiones en lo particular. Uno tiene esta responsabilidad. Yo siempre digo que la mejor decisión que yo puedo tomar es la que favorezca a la mayoría del conjunto de los ciudadanos, seguramente no a todos, y en esta línea siempre intento tomar las decisiones que tomo, ¿no? Tomar la decisión que tomaría la mayoría de los que pudieran estar en mi lugar, y si acierto en eso seguramente estoy bien representando a la sociedad que me pone en ese lugar. Ahora, no depende de la decisión de un legislador, este es el tema, ¿no? Que tenemos que juntar la cantidad de voluntades necesarias como para poder aprobar y avanzar en el tema, y la verdad que no son los gremios los que deciden, pero es cierto que también los gremios generan A la hora de actuar y de imponer su posición, una cierta presión. Esto sería hasta necio no reconocerlo dentro de la decisión de cada uno de los legisladores en la Cámara, ¿no?
Sí, no, la tarea de los gremios es lograr que no se haga nada, y hasta ahora lo vienen consiguiendo muy bien.
Yo creo que en algún punto va a haber que hacer algo, aunque ya no quieran ni los gremios, ni los legisladores, ni...
¿Usted cree que van a poder hacer algo antes de las elecciones?
En algún punto se va a resolver. Queda todavía 3-4 meses de actividad legislativa importante. Yo espero que lo podamos resolver. O sea, esta es la idea, por lo menos he hablado con varios legisladores.
¿Cuál es la aspiración de mínima suya?
Y el pensamiento, yo vuelvo a reiterar.
¿Cuál es el cambio de mínima que quisiera hacer?
Vuelvo a reiterar, la ecuación financiera y de prestación y asistencialismo, prestación y la jubilación tiene que funcionar. Porque si no logramos cerrarla en algún punto y la dejamos que se siga produciendo el desequilibrio, en algún punto el arreglo, el acomodamiento se va a dar por la fuerza, por sí solo.